Desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
La reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2012 es Laura Medina, con la fantasía acompaña.
Ya tenemos reina del Carnaval en las Palmas de Gran Canaria.
Se tomaron todas las medidas que entendí que eran necesarias para prevenirlo y creo firmemente.
España dividida entre los que están a favor de la inhabilitación de Garzón por prevaricación, en el caso Gürtel, y lo que no lo están. España se desploma y para colmo tenemos que soportar las mofas de un irlandés, el histriónico presidente de Ryanair, que hacía leña del árbol caído. Esto es de Spanair, en Bilbao. Así lo recibieron los trabajadores de esta compañía aérea.
Gagné le Tour de France.
Et le vainqueur du Tour de France 2007 est Alberto Contador, mais aussi Michel Vigneault.
Y en el deporte, de las pocas cosas que todavía tenemos buena imagen, el castigo por dopaje del ciclista Contador ha servido para que una cadena francesa con humor y escarnio cuestione la valía de los deportistas españoles.
Gracias a los que me habéis votado y gracias también a los que habéis votado a Carmen Chacón. Gracias a todos, compañeros, por vuestra participación. Gracias, Carmen.
Rubalcaba, elegido secretario general del PSOE.
Solo en el mes de enero de 2012 el paro registrado ha aumentado en 177.470 personas y los afiliados medios a la Seguridad Social se han reducido en 283.000 personas. Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo.
Una semana más, Rajoy nos recuerda que lo del paro va mal e irá peor.
Tomorrow we approve the reform of the labor market and you will see that it's going to be...
Luis de Guindos tiene la solución, jarabe de palo. Escuchábamos cómo explica el comisario europeo las nuevas medidas de ajuste laboral. Matiza mucho lo de Strongly como un buen alumno ante la complaciente aprobación del profesor. Mientras, en Grecia, un país sumido en la desesperación y el caos, la policía repele con dureza a cientos de manifestantes que protestaban por las medidas de austeridad y trataban de entrar en el Parlamento, donde se aprobaban más y más recortes. En Siria, al-Assad castiga con más violencia a la población. Rusia y China vetan cualquier condena de la ONU al régimen sirio. Y la noticia científica de la semana ha sido esta. Por fin, los rusos de la base Antártida Vostok, tras varias décadas de perforaciones en el duro hielo antártico, han logrado llegar hasta el lago existente a miles de metros de profundidad, logrando sacar una muestra de agua.
La mayor saga de todos los tiempos llega a la gran pantalla. Con la espectacularidad del 3D.
Y hoy, en todos los cines, de nuevo vuelve la Guerra de las Galaxias. El episodio primero, la amenaza fantasma, esta vez en 3D.
La emoción.
¿Te parece que es ese niño?
La fuerza es extraordinariamente poderosa.
We'll be right back.
Bienvenidos a todos a un programa más de la LEF, camino del programa número 100 aquí en Es Radio. Si, bueno, el tiempo nos lo permite y la suerte también. Un programa este que hace posible Samuel Sánchez, Luis Domingo Espino, José Crespo y quien les habla, Juan Alberto Crespo. Nos pueden sintonizar en la red de emisoras de Es Radio Gran Canaria y también a través de internet, tecleando la siguiente dirección: www.esradiograncanaria.es. Además, también en internet tenemos información de este programa. Pueden teclear en Google Podcast de la LEF y también encontrarnos a través de redes sociales, de las distintas redes sociales en las que hemos distribuido toda la información que hacemos, tanto en Twitter como en Facebook, ebooks o WordPress. Y para hoy tenemos los siguientes contenidos. Empezaremos con José Crespo, para variar. Hoy lo llevaremos al principio, a partir de este programa será así, que nos hablará de las nuevas ayudas que el Banco Central Europeo está dando para salvar a nuestro país de la quema. Continuaremos con un viaje simulado a Marte, con la psicóloga Rosa Baños. Nos meteremos en el Gran Canaria Comic Fest 2012, un festival del cómic. Y finalmente, siempre, si el tiempo nos lo permite, acabaremos tirando a la papelera de laboratorio, en esta sección que hemos hecho este año, una investigación relacionada con la teoría de la relatividad. Pues muy bien, este es el contenido para el programa de hoy. Esperemos que sea de todo su agrado. Y comenzamos. Bueno, tenemos al otro lado a José Crespo desde el centro de Europa. José, ¿me escuchas?
Sí, muy buenas noches, te escucho perfectamente. ¿No está Luis Domingo por ahí hoy?
Hoy no se encuentra aquí Luis Domingo.
Bueno, pues de todas formas, si nos está escuchando, un saludo también para él.
Bueno, si no nos escucha, yo ya sé, lo daré de tu parte. Bueno, de y acuerdo. Hoy, ¿qué nos traes? Nos traes una noticia fresquita, de ahí mismo, de Alemania.
Un par de noticias, a ver si nos da tiempo a darlas todas. Una primera noticia, pues, ha sido pues esta noticia, ¿no?, de la fuga de capitales que se ha, por desgracia, aumentado en España. El dinero se está escapando de mil maneras. Lo están retirando los fondos de inversión, lo están retirando las empresas, lo están retirando las compañías inversoras y, por supuesto, hasta los particulares que manejan cuentas corrientes en los bancos, ¿no? Está habiendo pues un aumento trimestre a trimestre de dinerito de cuentas que se cancelan en España para ser abiertas en otros destinos más seguros, como por ejemplo, pues bueno, de hecho Suiza, pero también, por supuesto, Alemania y otros países de este tipo. Pero sobre todo lo que se está beneficiando actualmente es Alemania, ¿no?, que está recibiendo depósitos, que los depósitos que se están escapando de España y de Italia, principalmente, se están yendo a Alemania dentro de Europa, ¿no? Uh-huh. Y es una noticia preocupante, obviamente, porque la situación no hace más que deteriorarse, ¿no?, en estos dos países, y ya vemos que España pues sigue un poco la estela griega, ¿no?, que es lo que ya hemos venido comentando desde hace ya unos cuantos meses en este mismo programa de la LEF, ¿no?
O sea,
como recordarás, Juan Alberto.
España, ahora mismo tiene que recibir inversiones, está descapitalizando, está perdiendo, exacto, dinero. También tenemos la desgracia de ver cómo un día sí y otro no desaparecen empresas, pequeñas pymes. Y bueno, esto lo que está haciendo es agravando todavía más el desplome que estamos viviendo en carne propia, todos los españoles.
Sí, es un círculo vicioso, una espiral diabólica que nos está enterrando cada vez más en una recesión que irá a más, ¿no? Lo que vemos, ya están diciendo de 3-4 años con crecimiento negativo del PIB, ¿no?, del Producto Interior Bruto, y con un paro imparable, ¿no? Estamos hablando de unos 100.000, 120.000, 130.000 parados cada mes, uh-huh, durante por lo menos este año 2012. Y la verdad es que la única salvación que nos queda ahora mismo es el dinero que nos está inyectando el Banco Central Europeo. Ahora mismo, hace un par de días, se han vuelto a poner a disposición de los países, sobre todo de España y de Italia, 700.000 millones de euros.
¿700.000 millones de euros?
Sí, que es como el 70% de lo que produce España durante un año, ¿no?
Sí.
A disposición de los bancos de España y de Italia principalmente.
Para que se lo den a los estados. Y para que los estados se lo den de nuevo a los bancos.
Básicamente es un rescate encubierto, ¿no?
Bueno, pero José, yo no entiendo nada el tema este de economía. Nunca lo he entendido muy bien, pero ahora menos. ¿Cómo es posible? Yo lo que no entiendo es, ¿cómo es posible que el Banco Central Europeo dé dinero a los bancos para que esto se lo den a los estados y los estados a su vez se lo dan a los bancos? Para que esto se lo vuelvan al Banco Central Europeo. O sea, yo lo que veo que esto es como un
circo. Sí, están rescatando a los estados indirectamente a través de los bancos, ¿no? O sea, están rescatando a los estados bancos, ¿no? Por así decirlo, porque esto ahora mismo no es inseparable el estado de los bancos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un rollo que hay entre ellos. El estado, pues ellos utilizan los bancos como colateral de seguridad, la propia deuda pública de los estados, van a la ventanilla del BCE, del Banco Central Europeo, a cambio de ese bono basura, ¿no? Porque ahora básicamente la deuda pública en el mercado de España, de Italia y tal es deuda basura, ¿no? Pues a cambio de eso, pues les dan dinerito, ¿eh? Uh-huh. Y es lo que están haciendo. Y así realmente es como se está sosteniendo todo el tinglado en España, porque si ahora mismo nos cortasen ese cordón umbilical con el Banco Central Europeo, habría una suspensión de pagos inmediata en los funcionarios, en los gastos de mantenimiento de la cosa pública, en empresas que dependen del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es realmente el Estado ahora el inversor, en el caso de España, ¿no? Es el principal inversor de la economía del país.
Claro. No, y lo estamos viendo ahora. O sea, el Estado está tan metido dentro del funcionamiento de este país que afecta hasta... El otro día estuve leyendo, por ejemplo, que entre las burbujas que han explotado, una de ellas es la de los artistas. Y esto es debido a que los ayuntamientos sufragaban, contrataban a muchos grupos musicales y ahora no les pueden pagar. Por lo tanto, sí, están arruinados. Esta gente, bueno, toda la industria musical,
sí,
está arruinada por la dependencia del dinero público. Y como eso hay muchísimos, bueno, esto y también el ladrillo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de lo que está ocurriendo, del desplome que hemos tenido en España en nuestra economía,
sí,
por depender de escasas fuentes, ¿no?
Realmente el problema que tenemos ahora mismo es precisamente ese, que el crédito no está circulando, que los bancos se lo quedan porque para cubrir sus propios agujeros y que el Estado está participando en ese rescate a los bancos, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo está rescatando al Estado banco, a los estados y a los bancos, ¿no? Y se están olvidando completamente de la gente real, la gente de carne y hueso, la que está que mueve la economía real. Estamos hablando, pues bueno, de lo que tú dices, de los artistas estos hasta los empresarios que contratan gente real, ¿no? Pues esta gente está sin crédito, no le llega crédito, lo tiene muy difícil. Sin crédito una economía no puede funcionar.
Claro.
Y más, y en un entorno de recesión como el actual, si encima te aumentan los impuestos, pues ya te han matado, ¿no? Y entonces estamos en un impasse, y este impasse, pues el euro lo está empeorando, lógicamente, junto con nuestra clase política, que está como caos, no sabe lo que hace, está sacando reformas para quedar bien con los europeos, como la imagen que dio de Guindos de un total tutorizado por los superiores de Europa, sí, ¿no? Que va allí como para que le den su anuencia y que les caiga bien lo que estamos haciendo aquí, pero sin pensar ni mucho menos en su propio país, ¿no? Una reforma para contentar a los europeos para que nos sigan dando pasta, para que nos den unas palmaditas en el hombro y sobre todo nos sigan dando pasta, pero realmente esa reforma no va a servir para nada, ¿no?
Sí, como si esto fuera un protectorado alemán.
El problema que tiene España es un problema comercial que no exportamos, que no tenemos una economía que esté funcionando porque ni tenemos moneda propia ni tenemos crédito. Uh-huh. Y eso es lo que está fallando en nuestra capacidad de exportación, nuestra capacidad de poder competir comercialmente. Y mientras no seamos capaces de hacer eso, por muchas reformas que hagan, seguiremos igual cayendo a saco dentro de esta depresión ya económica que se anuncia por mínimo de unos 3 años, ¿no?
Bueno, quizás después de esta crisis, si es que algún día la superamos, yo creo que sí, tendremos otra posición en el mundo totalmente diferente a la que pudimos disfrutar durante estos años. O sea, estoy refiriendo a un cambio histórico gravísimo. como sucedió en países sudamericanos, por ejemplo, Brasil, Argentina, Perú, que no recuerda en la historia, cuando ve un poco, cuando lee un poco de historia, ¿no? Lo que fueron estos países y lo que son ahora.
Sí, bueno, claro, España, de hecho hay unos estudios por ahí, ¿no?, que dice que España, al final de unos periodo de 10 años, convergeremos con Malasia y con Filipinas, ¿no? Que bueno, eso es lo que nos espera, básicamente, ¿no? Converger, porque no tenemos una clase política, por decirlo así, que deje que la sociedad civil, que es la que realmente saca a un país del agujero, ¿no? Haga mercado por su cuenta, comercio por su cuenta y haga una economía independiente de la interferencia del Estado. Como no tenemos eso y dependemos, como tú muy bien dices, desde los artistas hasta el último mono, ¿no? Depende de una subvención, de una contrata del Estado y ahora eso mismo está hundido, pues lógicamente se ve que esa dependencia ha generado una sociedad que ahora mismo no es capaz de reaccionar ante una crisis como esta, ¿no? Y que está hundida hasta anímicamente, con una depresión, ¿no? Como se nota, una depresión donde la gente se siente perdida porque lo que le mantenía funcionando hasta ahora, que en cierta manera era el propio Estado, pues eso ha desaparecido, la economía especulativa del ladrillo también, con lo cual pues eso es lo que hay.
Bueno, José, para despedirte ya, brevemente, en un minuto, ¿nos puedes hablar de esa noticia del Spiegel que habla del 23F otra vez y Juan Carlos I?
Sí, yo contacté, de hecho, con el periodista que cubrió esta información, ¿no?, que se dio aquí en España, ¿no?, que del embajador de aquella época, ¿no?, cubrió que hizo una especie de reportaje, el tal Lothar Land, ¿no?, y el periodista era el tal Philip Bitrock. Yo contacté con él y me ha dicho una cosa muy interesante que no se sabe en España, y es que ellos dieron la información que le permitieron dar, o sea, porque no sea solamente se ha hecho pública una parte de ese informe, ¿no? Y no se ha hecho pública la otra parte por motivos de seguridad entre estados, que es lo que me ha comentado él. O sea, que ahí hay tela, pero vamos, por lo que me sugirió, parece que son cosas, hay incluso cosas más serias que esta muestra de simpatía exuberante que mostró nuestro rey Juan Carlos por los golpistas, ¿no? Que hay más cosas detrás de esto. Y bueno, ya lo hemos discutido muchas veces en este programa, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino que el mismo Jordi Pujol, en sus memorias, habla de que Enrique Mújica Herzog, que es un diputado del PSOE, contactó con él para proponerle participar en un gobierno de concentración presidido por un militar, ¿no?, con anuencia de la Casa Real, con lo cual esto va para largo. O sea, esto se está haciendo ahora, del 23F, se está descubriendo ahora muchas cosas que realmente se sabían ya.
Bueno, José, pues espero que te puedas leer ese artículo cuando lo publiquen, porque no lo han publicado, por lo que he entendido, aún, ¿no?
No, sí que lo han publicado ya.
¿Lo han publicado ya?
Sí, sí.
Bueno, pues el próximo programa, ya cerca del 23F, nos puedes hacer un resumen del contenido de ese artículo.
Bien, muy bien.
Aquí te tenemos que despedir, el tiempo corre, y ya hasta la próxima semana, que esperamos volver a escucharte, si no surge ningún problema.
Muy bien, pues ahí estaremos con vosotros, ¿eh?
Un abrazo, José.
Un saludo, José. Y muy buenas noches.
Un abrazo.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Un grupo de 6 personas fueron encerradas en algo parecido a una nave espacial para simular un viaje a Marte. La experiencia, llamada Mars 500, duró 520 días y se desarrolló en Moscú, dentro de unas instalaciones del Instituto de Problemas Médicos y Biológicos. Científicos españoles han trabajado en esa experiencia mediante un programa de psicología con asistencia por ordenador que utiliza la realidad virtual. Rosa Baños ha sido una de las integrantes de este grupo científico. Esta catedrática en psicología clínica está actualmente trabajando en el laboratorio de psicología y tecnología Lapsitech. Rosa nos explica cuáles son los objetivos de su grupo de investigación.
Nosotros somos un grupo de investigación conformado por dos universidades, la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón, que llevamos trabajando juntos desde hace muchos años y fundamentalmente estamos interesados en todo lo que es la investigación, el estudio y la promoción del bienestar del ser humano y fundamentalmente en todo lo que son las aplicaciones de las nuevas tecnologías, de lo que llaman las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, como bueno, pues herramientas que pueden ayudarnos a potenciar y a fomentar ese bienestar.
En el Lapsitech se junta el uso de la tecnología cibernética con el tratamiento de ciertas patologías psicológicas.
Uno de los primeros proyectos que realizamos fue la utilización de mundos virtuales para el tratamiento de distintos problemas psicológicos. Eso es algo que llevamos haciendo pues ya bastantes años y que bueno, que es ver la realidad virtual como una herramienta muy útil para la terapia, para distintos problemas como problemas de ansiedad, problemas depresivos, problemas alimentarios, etcétera. Luego también tenemos otras líneas de trabajo para la utilización de internet y lo que llamamos la telepsicología, ¿no? Es decir, el poder ofrecer programas o aplicaciones para ayudar a personas con distintos problemas a través de internet, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, también muchas o diferentes líneas de trabajo en función de, bueno, pues de que si el foco son personas mayores, a las que tenemos también, hemos desarrollado una plataforma para ellas, niños, tenemos también para la obesidad, tenemos para muy distintos problemas.
Dentro de la misión Mars 500, el grupo de investigación del Lapsitech ha tenido que estudiar los problemas psicológicos de los astronautas.
Mars 500 es un proyecto muy ambicioso intenta estudiar los factores humanos que estarían involucrados en un viaje a Marte. El problema del viaje a Marte en estos momentos no solamente es un problema técnico, muchas de las partes técnicas podrían solucionarse, pero también hay un problema fundamentalmente de factores humanos, es decir, de mandar un ser humano a un planeta que está a 300 y pico días de distancia en unas condiciones tremendamente duras y muy extremas, ¿no? De aislamiento y de falta de conexión con el planeta Tierra, ¿no? Las personas que viajen a Marte serán incluso las primeras personas que pierdan contacto ocular con la Tierra. Habrá momentos en que ni siquiera vean nuestro planeta. Entonces, un viaje así, de estas circunstancias y de estas características, hay que planificarlo muy bien y hay que saber, además, pues cuáles son las características desde un punto de vista del ser humano, fisiológicas, médicas, de salud, pero también muy importantes, psicológicas y emocionales, que podrían dificultar un viaje de este calibre. Bueno, pues el IBMP, que es el Instituto de Problemas Biomédicos Rusos, junto con la ESA, con la Agencia Europea Espacial, llevan muchos años planificando y estudiando el comportamiento de los seres humanos, de un grupo reducido de seres humanos en situaciones extremas, simulando el viaje a Marte. Hubo primero pequeños estudios más pequeños, de 17 días, luego de 105 días, hasta este último que acaba de concluir ahora, que son 500, porque realmente han sido 520 días de encierro, ¿no? En el que, a excepción de la gravedad cero, se ha simulado todas las otras condiciones en las cuales tendría que ocurrir un viaje al planeta rojo.
La solución para combatir el largo enclaustramiento en un pequeño espacio se desarrolló en el proyecto EARTH, Tierra en español. Es un acrónimo de Emotional Activities Related to Health Using Virtual Reality. Rosa describe la finalidad de EARTH empleando la metáfora de una ventana abierta en la cápsula de confinamiento.
Dentro de lo que es Mars 500, como antes comentaba, hay que estudiar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues cómo el aislamiento altera desde problemas de sueño, problemas alimentarios, problemas, muchos tipos de problemas. Pero como antes decía, un factor también muy importante son los factores emocionales, ¿no? Es decir, situaciones de aislamiento, en situaciones de encierre, en situaciones de privación sensorial muy importante, con una convivencia muy cercana y en un ambiente un tanto claustrofóbico pueden surgir obviamente problemas emocionales importantes. Necesitan personas con una estabilidad emocional muy importante. Pero incluso personas que ya por sí poseen este tipo de fortalezas, bueno, pues pueden tener momentos o días pues mejores o peores, y eso afectar además al clima grupal, ¿no? Y eso obviamente afectar posteriormente al rendimiento, bueno, pues en las tareas que tiene que llevar a cabo la tripulación. Dentro de todo eso, nosotros lo que proponíamos, y por eso las sílabas, buscábamos un acrónimo que fuera o que simbolizara la Tierra, ¿no? Y lo que buscábamos era, en ese ambiente tan claustrofóbico, una ventana a la Tierra, una ventana al mundo terrestre, en el cual las personas, a través de realidad virtual, pudieran trasladarse virtualmente a ambientes terrestres, en el cual pudieran además, en los cuales además pudieran explorar y desarrollar emociones positivas, relax, tranquilidad, alegría, etcétera. Uh-huh. Y luego también además, a través de un programa de ordenador, pudieran utilizar estos momentos de encierro y los momentos de intimidad para reflexionar, para recordar, para rememorar aspectos importantes de su vida que les pudiera fortalecer desde un punto de vista psicológico, e incluso que les pudiera servir como herramientas o como protectores en situaciones de conflicto, y que además pudieran servir para ayudarles de proyección al futuro, para cuando tuvieran que volver.
A pesar de las dificultades ya previstas, los astronautas pudieron superar estos obstáculos de manera exitosa.
Pues obviamente no fue fácil, ha habido desde problemas técnicos hasta obviamente pues algunos pequeños problemas de salud, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, o lo importante, no es tanto que hubiera dificultades, porque lo previsible es que las hubiera, quiero decir, quién en su vida normal, que sin estar en absolutamente confinado, pues a lo largo de año y medio no tiene distintas dificultades y problemas de relaciones, o días mejores o días peores. Lo importante y lo fundamental es que supieron afrontarlas, bueno, pues de modo muy exitoso, ¿no? Y pudieron superarlas, eso es lo importante. Uh-huh. Y bueno, hasta tal punto de que, bueno, la relación entre ellos se vio muy fortalecida, y realmente, bueno, pues podemos decir que el experimento ha sido todo un éxito en ese sentido, ¿no? Es decir, te digo, el objetivo no era que no hubiera problemas, el objetivo es que las personas pudieran superarlos y que pudieran afrontarlos de la mejor manera posible.
Le preguntamos a Rosa Baños qué validez podía tener esta simulación sin tener en cuenta factores muy importantes en un viaje a Marte, como la incertidumbre y posibles problemas técnicos y físicos que se encontrarán o se encontrarían al adentrarse en el espacio.
No es en absoluto una simulación total. Lo que ocurre es que el que no lo sea no quita mérito a las conclusiones que se han podido tener. Quiero decir, independientemente de si hay ingravidez o de si hay otro tipo de problemas, como antes comentaba, hay una serie de factores humanos, fisiológicos, psicológicos, que son muy relevantes y muy importantes de estudiar. Sí. Y en ese sentido que también pueden dificultar de una manera muy importante ese viaje, ¿no? Entonces este experimento lo que ha servido es para saber cómo pueden interactuar, cómo pueden influir y qué hacer. Es decir, lo que se trata de las contramedidas, lo que se habla en psicología espacial, ¿no? Es decir, el problema no es que no vaya a haber problemas, el problema es, como antes decía, tener herramientas, tener recursos, tener fortalezas que te permitan contraponerte a esos problemas, ¿no? Que es lo que se utiliza en el término de contramedidas, tener contramedidas. Entonces, este experimento ha servido precisamente para eso, es decir, para saber qué problemas nos podemos encontrar y cómo solucionar esos problemas. Pero obviamente hay más. Quiero decir, esto es un paso, pero en un proyecto de la ambición, de la envergadura de mandar a un ser humano a Marte, pues obviamente es un camino más largo, y esto es un paso importante, pero un paso.
Los viajes espaciales tripulados de larga duración no tienen el impedimento psicológico para ser llevados a cabo. Mars 500 ha demostrado que encerrar a un grupo de humanos en una nave espacial y enviarlos a Marte es factible, al menos si tenemos solo en cuenta el factor psicológico.
Desde el punto de vista psicológico, en estos momentos es posible. Todavía no sabemos si desde otros puntos de vista puede ser posible o no, por lo que antes comentábamos, ¿no? Es decir, porque no ha habido nadie en condiciones de ingravidez cero en el espacio que haya podido estar de momento tanto tiempo. Es decir, el récord que hay en el momento de permanencia en el espacio no llega en absoluto a los 520 días. Por lo tanto, tendremos que seguir avanzando para saber cómo poder plantear o cómo poder superar esta otra limitación que va a ser muy importante. Lo que ya sabemos es cómo superar otras, pero esta obviamente sigue siendo un escollo muy importante y muy relevante. Y desde luego que, bueno, pues que Marte es un planeta que cada vez está más cerca.
Agradecimientos a Rosa Baños, es catedrática en psicología clínica, que ha participado en el proyecto Earth dentro de Mars 500, con este proyecto se ha demostrado, nos quedamos con esa conclusión final de Rosa, se ha podido obtener en este estudio esa importante información sobre la capacidad del ser humano para los futuros viajes tripulados a destinos tan lejanos como nuestro vecino planeta rojo, Marte.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
No sé si alguien me puede escuchar. Si me pueden ayudar, hablo desde el interior de un arcón. Me he refugiado aquí porque algo terrible ha ocurrido. Todo empezó el día que a la comarca llegaron las primeras noticias de la muerte roja. Sí, la muerte roja. Solo era suficiente su visión para caer bajo su mal, de forma súbita. Todos la temían y pronto el pánico hizo que muchos se iniciaran una huida hacia ninguna parte. Partían en sus carruajes, con sus casas a cuesta, y se alejaban del lugar. Gracias al príncipe Próspero, pude entrar en su palacio, junto a un millar de damas y caballeros, formando desde entonces parte de su corte. Las enormes puertas de hierro de las murallas del castillo fueron cerradas, y los cerrojos soldados. Quedamos así todos presos en la fortaleza a la espera de que fuera el peligro pasara. En este mundo aislado no carecíamos de nada, y solo nos teníamos que preocupar de ser felices, entregándonos al placer y a la diversión. No han oído. ¿Eso qué ha sido? Me pareció escuchar a alguien acercándose. Bien, hoy, pasado medio año de feliz enclaustramiento, el príncipe quiso celebrarlo, aprovechando que coincidía la fecha con el martes de carnaval. Organizó la fiesta de todas las fiestas que hasta entonces habíamos hecho. Una gran mascarada que se iba a celebrar en la inmensa sala central. Esta se divide en 7 salas. Según vas caminando y pasando por ellas, todo cambia de color. La luz de las llamas de brasero son filtradas por las vidrieras de ventanas góticas en tonalidades monocromáticas de azules, violetas, verdes. Al llegar a la sala más occidental, el alma se estremece por un intenso color negro que parece atraparte y una luz que desfigura los rostros en semblantes siniestros. Aquella sala siempre está vacía. Pocos repetían la experiencia de entrar en ella. Más terror causa un enorme reloj de ébano que cuelga en una de sus paredes. Cada vez que marca la hora con su lúgubre musicalidad, se adueña del castillo el silencio. Todos dejan de hablar, incluso cuando bailamos o nos reunimos en una algarabía ruidosa. Aquel reloj nos hace cesar y callar para escuchar sus campanadas. No sé el porqué del extraño influjo que causa. Lo cierto es que el miedo, el pavor y el terror del que huíamos en nuestro refugio se hacía presente en ese momento. Perdonen que me vaya tanto por las ramas. Debe ser que estoy muy nervioso. Pues que eso debe ser lo que me hace hablar tanto. Ya les he dicho que el príncipe había organizado una gran fiesta, ¿verdad? Sí, un baile carnavalesco. Los vasallos se esforzaron durante semanas. El mismo príncipe dio rienda suelta a sus pensamientos más arrogados, ordenando cada detalle de los adornos y las máscaras tan fantásticas, grotescas, mordaces. El gusto del señor era raro, estrafalario y algo repugnante, pero al mismo tiempo brillante y bello. Hoy nos vestimos con los trajes que habían sido hechos para la ocasión. Máscaras y disfraces transitaban por las salas, coloreándose con los tonos de la luz filtrada por las vidrieras. Figuras de pesadilla contorneándose con el ritmo marcado por la música extraña de la orquesta. A las 12 de la noche repicó el reloj de la sala occidental. Todos quedamos en silencio y parados escuchando las 12 campanadas. Mientras sonaban los gongs, un rumor fue propagándose por las salas. Cuando me percaté de lo que ocurría, se intensificó en mí el terror. Entre todas las caras burlescas y monstruosas, una destacaba. Aquella careta era la de un intruso que se había excedido sin ningún decoro ni mesura. ¡Qué horror! ¡Qué asco! Un ser delgado y alto, amortajado de cabeza a los pies, con ropajes de tumba. La máscara era la del semblante rígido de un cadáver. Manchas de salpicadura escarlata se veían por todo su cuerpo. Justo cuando empecé a sospechar sobre la verdadera identidad del forastero, el príncipe mandó apresarlo por haber osado transgredir las normas del buen gusto con aquella mofa tan desagradable y respetuosa. Pero nadie obedeció al señor, porque los asistentes al macabro espectáculo estaban paralizados. Nadie se lo impidió, es más, retrocedíamos hacia la pared. Vi avanzar a aquel hombre, con un andar tranquilo y arrogante, mostrando que no importaba la reacción del público. Caminó entre los cambiantes colores. Dije antes que todos retrocedimos, incluido el rey Próspero, pero este, en un arranque de ira, corrió tras el forastero, siguiendo su trayecto hasta que con la espada en la mano le dio alcance en la sala negra. El forastero se giró al sentir cercana la presencia de Próspero, y en ese momento a mí se me disparó el corazón. El príncipe se paró dejando caer su espada y tras un grito se desplomó cayendo muerto al suelo. Fue en ese instante cuando la desesperación hizo que un tropel de convidados se abalanzara sobre el mascarado intruso, inmóvil en la oscuridad de la sala negra, a la sombra del reloj de ébano. No pude quitarme del pensamiento la escalofriante sensación que me traspasó cuando pude ver que no había nada detrás de los ropajes y la máscara. ¡Nada! Sí, lo sabía. La muerte roja había entrado en el castillo. Con un grito de horror cayeron también los que habían desvelado aquel misterio. Durante un momento nadie se movió. Entonces, otro sobresalto. El príncipe volvió a ponerse en pie, pero ese hombre estaba muerto. Era un muerto viviente. Lo mismo pasó con los otros. Caminaron de manera torpe, con los ojos en blanco y balbuceando extraños sonidos guturales. La sangre se me volvió a jalar. El mal de la muerte roja ya estaba aquí. Cualquiera que tocara a uno de los que había sido alcanzado por la muerte roja se convertiría en un zombie. Los más ausentes o despistados, sin entender lo que ocurría, fueron las primeras víctimas. El mal se extendió por la sala como una gota de sangre que tiñe un vaso de leche. Fue suficiente lo que vi. Salí corriendo hacia el lugar más escondido del castillo, hacia los sótanos. Así, aquí. Aquí estoy. Aquí estoy en este arco donde me he refugiado, esperando que alguno de ustedes pueda escuchar lo que estoy contando. Hagan algo pronto o me convertiré en uno de ellos. Por favor, por favor. ¡No! ¡No!
Bueno, y después de esta adaptación de el libro de Edgar Allan Poe, el relato La Máscara de la Muerte Roja, en versión zombie, nos vamos al festival de cómic que se está celebrando aquí en Gran Canaria. En Gran Canaria Espacio Digital se está celebrando la exposición de cómic Gran Canaria Comic Fest 2012. Nos hemos acercado hasta allí y hemos podido charlar con los participantes y organizadores de esta muestra. Empezaremos este reportaje con una visita guiada comentada por el director de la exposición, Juan Pedro Rodríguez. con Juan Pedro Rodríguez aquí en esta exposición sobre el cómic en el espacio, en Gran Canaria Espacio Digital, y vamos a hacer un recorrido por todas las salas. Empezamos por esta de aquí, que va sobre zombies y esa serie tan famosa ahora en televisión.
Sí, una serie que pocos conocen, pocos saben que empezó en el cómic, y a raíz del auge que tuvo en el cómic, pues se realizó la serie televisiva.
¿Y el nombre es para que...? No, ¿el nombre de la serie?
El nombre es The Walking Dead. Que aquí en España el cómic se tradujo como Los Muertos Vivientes, pero la serie se mantuvo su título original. Y la exposición va un poco de la comparativa entre la serie gráfica y la serie televisiva, que en algunos momentos transcurre casi paralela, es casi calcada las imágenes con los fotogramas, y en otros casos la serie diverge de la serie gráfica diverge de la televisiva.
¿Y por qué crees que ha tenido tanto éxito esta serie?
Viene de la mano de su guionista Robert Kirkman, que tiene un largo recorrido como autor de cómics, y es realmente muy original. Es un gran guionista de cómics que tiene ya muchos éxitos en su haber.
Podemos continuar hacia el fondo de la sala.
Sí.
Tenemos aquí ya manga japonés, o bueno, algo más relacionado con el manga japonés.
Sí, tenemos la exposición One Piece versus Dragon Ball. Dragon Ball, de su autor Akira Toriyama, fue un hit de ventas en Japón que se prolongó durante 10 años y marcó toda una generación, tanto en Japón como en otros lados. Y uno de esos personajes que quedó marcado es el autor de la otra serie, One Piece, Eiichiro Oda, que en varias ocasiones ha proclamado la admiración que le producía la serie de Akira Toriyama. Y entonces hemos querido enfatizar un poco láminas de una serie y de otra donde se nota la influencia que han tenido, y un poco ver cómo han avanzado. Y también tenemos una muestra de una portada que podemos ver aquí, donde ambos autores realizaron un crossover, un cruce de series, donde plantearon una serie donde mezclaron sus personajes. Es original, no tiene que ver con las series de cada uno de ellos, pero es inédita, es autoconclusiva. Y se ve un poco las influencias y el parecer de uno a otro y la admiración que se tiene.
Bueno, ha creado escuela entonces.
Sí, ha creado mucha escuela. De hecho, One Piece es la heredera, o sea, es la que sustituye como shonen manga, o sea, manga para chicos, en Japón ocupa los puestos que ocupaba antes Dragon Ball y ha batido todos los récords de venta.
Estamos hablando de mediados de los años 90, años 90, ¿no? Cuando arranca la serie de Dragon Ball. Bueno, yo por lo que...
Dragon Ball es del 84.
Pero aquí en España lo hemos conocido.
Llegó más tarde, llegó ya a la década de los 90, sí, efectivamente. En cuanto a One Piece, está ahora mismo, no está concluida la serie y ya supera los 10 años de su predecesor.
Bueno, podemos ir avanzando por la exposición. Aquí tenemos ya la parte en el patio. Podemos ver en las paredes algunos cómics pertenecientes a autores canarios.
Sí, hemos querido hacer una recopilación más o menos, no exhaustiva, pero un poco icónica de autores canarios. Un poco de lo que hemos podido, los autores que hemos podido contactar y que han querido participar con nosotros. También hicimos una recopilación de lo que son algunas publicaciones, algunas iniciativas de publicaciones en Canarias. Y también de los autores que participaron en ello. Aquí alrededor del patio vemos un poco, podemos ver...
Hay de todos los estilos, ¿no?
Sí, hay de todos los estilos y de todas las tendencias.
Pasamos aquí a otra sala más. Otra sala interior. ¿Y qué nos encontramos aquí?
Bueno, aquí en la sala anexa tenemos una muestra de dos de los autores invitados. la Gran Canaria Eropinku y el tinerfeño Eduardo González, partiendo de la lámina de biografía de los dos autores, la mitad de la sala está dedicada a uno, la otra mitad al otro. Bueno, aquí vemos un poco las iniciativas que ha tenido Eduardo González en cuanto a cómics. Vemos unas caricaturas también de sus trabajos en prensa, que es otro de los trabajos que ha hecho. Hay que decir que Eduardo González también participó en la iniciativa Cocaín, era otro de los autores. No figura el exterior porque era el autor invitado, pero es también parte intrínseca de este entramado. Y en la pared del fondo podemos ver muestras de su trabajo, del trabajo nuevo que acaba de presentar, el libro Dentro de la Noche. Son láminas que, para estar hechas en blanco y negro, tienen una expresividad bastante notable. Sí. Es un dibujante que tiene una expresividad muy notable.
Hola, buenas noches. Va a comenzar la presentación del libro.
Bueno, aquí tenemos otra sala más. Un autor valenciano.
Sí, un autor valenciano, pero que su labor se ha desarrollado sobre todo en Francia, como declara él mismo. Sí,
de hecho, a veces, bueno, como en todas las profesiones, hay que buscarse el pan fuera.
En su biografía, en su panel de biografía, él lo dice, que aprendió, que fue a estudiar Bellas Artes en Francia y aprendió lo más importante de su carrera, que es francés.
Está bien, ¿eh?
Sí. Realmente muchos autores españoles, lo más importante que han aprendido francés, porque es lo que están haciendo, irse a Francia, que tiene una mayor producción comiquera que nosotros en este uh-huh. momento. Uh-huh. Aquí vemos su obra Luxley, que es una curiosa obra donde no fue Europa quien conquistó Sudamérica, sino al contrario. Fueron ellos los que vinieron a conquistar Europa. Es muy original. Ves cruzadas donde en batalla de la cruzada, donde se mezcla con mayas embarcados en barcos, totalmente fletados con guerreros y todo.
Una historia al revés.
Sí, una historia invertida, pero muy interesante por el mundo.
Sí, llama la atención el dibujo, la expresividad, la fuerza que tiene este autor.
En principio tiene...
Empleando solamente el blanco y el negro. Bueno, aunque aquí también emplea el color, pero básicamente... Bueno, no sé si estos son los originales o son las planchas...
Son originales de él. Bueno, son reproducciones. En algunos podemos ver el lápiz, en otros vemos los entintados. Esta es una portada, por eso está en color. Uh-huh. También eso es una portada, pero bueno, esos son los lápices nada más.
Uh-huh. Bueno, es un maestro este hombre.
Sí, es muy bueno y sobre todo... Es de un estilo muy... Es lo que le gusta al mercado francés. Uh-huh. Tiene un trazo bastante delicado.
Eduardo González, uno de los dibujantes de cómics invitados a este festival, nos comenta su última obra, Dentro de la Noche.
Estamos aquí haciendo una especie de pequeña retrospectiva de trabajos que he hecho hasta ahora. Y voy a presentar un álbum que acabo de publicar ahora a nivel nacional, que se llama Dentro de la Noche. Es una serie de historias, 11 historias de thriller psicológico, podríamos hablarlo así, de historias cortas que cuentan hechos que le han sucedido a personajes en una noche concreta, ¿no?
Adrián Padrón es el coordinador de actividades de Comic Fest. Nos resume así los contenidos del festival.
Ya tenéis a vuestra disposición 5 exposiciones para disfrutar en calma, ¿no? Y para descubrir páginas, storyboards, bocetos, creaciones primeras, etcétera, de grandes autores de fuera y de la isla, ¿no? O sea, tenemos una variedad de exposiciones bastante considerable. Y luego pues también completamos todos estos días con una serie de actividades muy diversas, como puede ser la Feria del Cómic para el sábado, abierta a todas las familias que quieran venir con sus hijos. para adquirir algún...
¿Eso dónde será? ¿Dónde?
Esto sí, la feria será el sábado a las 11 de la mañana, empezará hasta las 2 del mediodía, en la mañana, en el Parque Don Benito, justo enfrente del centro, del espacio digital, y muy accesible. No hay excesivos problemas para aparcar tampoco, y va a ser una fiesta amena, con juegos, con demostraciones de juegos, con talleres de dibujo y pintura para niños, con espacio de venta, espacio de lectura, con la colaboración de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Y bueno, pues esperemos que sea una fiesta que realmente haga honor al nombre del Comic Fest, ¿no? Una fiesta para todos.
Por ejemplo, podrán asistir a las siguientes a partir de las 7 de la tarde.
Nosotros somos conscientes de que hay ahora mismo, pues hay gente que es aficionada y gente que aún no está iniciada, ¿no? Entonces, hemos querido hacer un elenco de actividades acorde a todos los tipos de sectores que hay. En el caso de la gente que ya es más aficionada, más versada en el cómic, pues tenemos también actividades para ellos, como es una conferencia este viernes sobre la historia antigua en el cómic, que pues tiene una aplicación didáctica, pedagógica muy buena, y a la cual invitamos a todos los profesores, a la gente académica, para que puedan aprender a utilizar el cómic con sus alumnos. Y bueno, también tenemos una charla presentación sobre el cómic en las bibliotecas canarias, donde estamos en comparación con otras bibliotecas del Estado, y qué se está haciendo en Canarias por el cómic en las bibliotecas, y qué se puede hacer.
También pudimos charlar con Eduardo González, un joven ilustrador, autor del cartel de este festival.
El fondo con esos colores lilas, rosados, además ha sido un poco por dar el toque femenino, que el cómic siempre se asocia un poco a los chicos leyendo cómicos de superhéroes, ¿no? Entonces ha sido pues un poquito jugar con eso, ¿no? Jugar con algo para todos, para chicas, para chicos, con una heroína guapa, por supuesto, al estilo de un dibujante que todos reconocerán, que es el de la serie de Batman, Bruce Timm. Y bueno, y el fondo de ese cómic canario, ahí un poco a base de retales, pues es un jueguito con eso, ¿no? Gran Canaria, que llegan con diferentes cortes de algunos de los dibujantes que van a exponer. En sí, la imagen era eso, era recopilar un poco todo lo que queremos hacer y también, si lo ven, ¿no? Un poco que se vea la amplitud de las siete islas, porque en el propio cómic que aparece dentro se ven las siete islas, aunque sea la Gran Canaria. Y es que interesa que se sepa que aquí en Canarias hay dibujantes, hay comiqueros y hay guionistas.
Muy bien, les encomendamos a que se dirijan a este festival de cómic, Comic Fest 2012, en Gran Canaria Espacio Digital, frente al Parque Don Benito, hasta el 14 de marzo. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa y les dejamos con la programación nacional.